Kaizen Condominal, un proceso de mejora continua para desarrollos condominales y similares. Número 14. Participación y convivencia. 26 de junio del 2021. Éntrale al toro, oiríamos en México, aunque no somos para nada aficionados a la fiesta brava, quizá por ser defensores de los animales, pero además tratamos de respetar los derechos de las minorías, puesto que afortunadamente cada vez encontramos que este tipo de espectáculos han ido perdiendo por demás seguidores y hasta espacios de difusión en los medios. Esa expresión de éntrale al toro dibuja perfectamente una situación que comúnmente aparece en la mayoría de los condominios. Gente que opina, con o sin conocimiento de causa y o razón alguna, sobre lo que acontece en la vida condominal y que en el momento en que se les invita a participar de alguna actividad relacionada con la administración, operación o gestión condominal, se niegan rotundamente, aunque en el fondo quisieran ser ellos los que dirijan el condominio o se hagan cargo de la toma de decisiones o cuando menos el manejo de los recursos que tanto preocupa. Y por otra parte, nos encontramos condominios, condóminos, miembros del comité de vigilancia o administración, trabajadores, representantes de empresas y hasta las propias autoridades, quien al observar a lo lejos o toparse al frente con un vecino incómodo, que además en todos los condominios habremos de encontrar cuando menos uno de estos ejemplares, que todo ve mal y que, como dijera un importante personaje de la política mexicana, ningún chile les embona. Ese admirable ejemplar al que todo parece preocuparle, aquel que todo lo conoce, aquel que todo para él es problema y para todo tiene una respuesta, aquel que ha cruzado los siete mares, el que ha participado en cientos de batallas, el que ha logrado enfrentarse y salir exitoso de todos los problemas y situaciones que ha tenido que enfrentar, aquel que cualquier situación que por demás difícil que parezca la hubiera resuelto de la mejor manera, pues ese siniestro personaje que, repito, en todos los condominios encontramos y que de alguna manera ya habíamos comentado en el podcast, debemos de verlo como un aliado. Y la forma más simple de incorporarle al esfuerzo por mejorar las cosas debería ser el poner en sus manos aquellas tareas de supervisión, seguimiento, evaluación y elaboración de análisis e investigaciones de puntos o acciones que requieren de mucha curiosidad, detalle, tiempo y conocimientos específicos, situación por la cual esa capacidad de asedio para con los miembros del comité o de la propia organización condominal o en su caso de la administración se debe de aprovechar sobre todo para enfrentar aquellos asuntos cuya complejidad o particularidades no nos han permitido encontrar alguna solución. Pero así como siempre encontraremos vecinos deseosos de ser considerados o reconocidos como el héroe de la película, también habremos de encontrar gente que se haya abstenido u obtenido una responsabilidad frente al condominio y que haya quedado curado de espanto, como decimos en México, y que por amargas experiencias en el pasado, de ninguna manera quisieran volver a participar. Esas son las dos caras de la moneda en el día a día de la convivencia y la operación condominal, en donde la administración y aquellos que dirigen los destinos de un condominio siempre estarán en exposición permanente o como una especie de objetivos en un juego de feria, donde todos buscarán, como en las viejas monarquías, cortarle la cabeza al rey y a todos aquellos que forman parte de su corte. El tema es por demás complejo y quisimos darle esta entrada a este podcast de los muchos que tienen claros ejemplos sobre las razones por las cuales la participación, en la mayoría de los casos, siempre habrá de enfrentar retos y situaciones a veces inimaginables, que son los que de alguna manera u otra impiden que la mayor parte de los vecinos quieran participar en alguna responsabilidad relacionada con la administración. La respuesta de la gran mayoría de los vecinos siempre será la misma: no tengo tiempo, tengo demasiadas cosas que hacer, prefiero ayudarlos desde fuera, y toda una serie de razones, verdaderas o falsas, pero que en el fondo son muestra clara de la falta de interés o temor a que el cumplimiento de este tipo de responsabilidades se pueda convertir en una carga, y en algunos casos hasta una pesadilla por las diversas presiones a las que siempre estarán sujetos. Pero ¿cuáles son las ventajas de la participación? La pregunta sería, ¿por qué entonces buscamos la participación condominal como una necesidad para todo condomino y para todo condominio, si de antemano sabemos que muy pocos querrán participar en ella? Y la pregunta tiene muchas respuestas. La primera sería porque la ley y las normas que rigen la actividad condominal nos obligan a participar. En segundo lugar, se encuentra porque al ser propietarios de un condominio tenemos obligaciones que cumplir, como el pago de cuotas de mantenimiento y otras, y ello nos da derecho a conocer qué se hace con nuestros recursos. Y en tercer lugar, encontraríamos el derecho que tenemos todos a participar en la vida comunitaria. Pero seamos conscientes de que cualquier persona tendrá mucho más respuestas a la pregunta de por qué participar, y entre ellas aparecerán las ventajas que trae consigo la participación, y nuestra respuesta podría ser la de lo más simplista. Al conocer la realidad del condominio, la problemática que vive, la convivencia, el manejo de los recursos, la normatividad, sus limitaciones, su potencial, así como las estrategias, políticas y acciones que determinan el actuar de la administración y evaluar sus resultados, son temas que seguramente nos hemos llegado a plantear en alguna ocasión. Y cómo mejorar cada situación siempre genera inquietudes o propuestas que en algún momento quisiéramos plantear. Por ello, la necesidad de participar. ¿Para qué sirve una idea si nunca la hemos planteado o nunca la hemos tratado de ejecutar? Créanlo o no, la participación y la convivencia con otras personas nos puede abrir todo un mundo de conocimientos, ideas y propuestas que nunca habíamos imaginado. Y como muestra de esta diversidad de temas que demandan acciones y tareas por demás diversas, la participación nos puede permitir realizar ajustes y cambios que impacten de manera positiva en la vida condominal, en el mejor aprovechamiento de los recursos, en la calidad de los servicios, la mejora del inmueble y en otros temas de los que ya hemos hablado en nuestro podcast. Ahora que concluye este número, vea usted los títulos de los capítulos que hemos presentado hasta el día de hoy y ahí podrá encontrar cuando menos una decena de respuestas y argumentos en los que se fundamenta esta enorme necesidad de contar con la participación condominal en la vida de un condominio, independientemente de su función, servicio y objetivo. Veamos estos títulos. La ley de condominios, que fue nuestro número uno, ¿no?, que debería de ser la base para ordenar y enfocar la participación. Número 2. ¿Cuándo sustituir a la administración? ¿Y cómo los comentarios de los condóminos influyen para bien y para mal en estos cambios? Tercero, el diagnóstico condominal, que identifica estatus, problemas y fortalezas en un inmueble, pero también muestra los señalamientos de los condóminos. Cuarto, procesos de mejora continua, que nos sirve para dar respuesta a todas las fallas del inmueble que en su mayoría son planteadas por los condóminos. Quinto, el programa de trabajo, el cual debería de contemplar, por supuesto, las inquietudes de los inquilinos y los propietarios. Sexto, la supervisión como una manera de identificar debilidades y mejorar resultados, en la que en su momento, y así lo indicamos, la observación de los habitantes del inmueble resulta fundamental. Séptimo, origen y destino de las cuotas, que debería estar perfectamente controlado por todos los propietarios y que tantos señalamientos plantea. Si esto se pusiera en manos de los propietarios, si la participación se hiciera cargo de esto, nunca tendríamos problemas relacionados con las finanzas. Octavo, trabajo en equipo, que es en el fondo lo que más perseguimos. Que no solo sean los equipos de trabajo de los trabajadores, ¿no?, o la gente que contratamos, sino los propios condóminos. Noveno, el diseño de rutinas, que plantea por supuesto un orden específico para actuar y no para dar palos de ciego. Décimo, sistematización de procesos, que mucho ayuda para ordenar y automatizar por supuesto el trabajo, evitando así gastos que son totalmente absurdos. Onceavo, el mapa de riesgos, cuyo desarrollo y actualización podrían estar en manos de los propios inquilinos, quienes en teoría conocen mejor que nadie su inmueble y los puntos críticos que éste contiene. Doceavo, los equipos y servicios a los que se debe dar mucho mayor atención y garantizar su operación. 13. La arquitectura e imagen del inmueble, que es uno de los puntos focales de la crítica y preocupación de los individuos que conviven en este tipo de desarrollos. 14. La participación organizada como una de las estrategias más simples y de cuyo desarrollo puede depender el futuro de los condominios a nivel global, y es el tema que estamos desarrollando precisamente en este podcast. 15. La concertación o mediación, que es uno de los mayores descubrimientos que estamos por abordar en nuestro próximo número. 16. La integración, inducción y formación de comités, que parece ser una extensión del capítulo anterior. 17. El tratamiento que debemos dar a las solicitudes y planteamientos de los condóminos, que muchas veces parecen perder entre la dinámica operativa del administrador y el personal. 18. Los programas de ahorro, que sin lugar a dudas forman parte de uno de los principales objetivos de la participación. 19. La acción comunitaria y conjunta, que por supuesto está totalmente vinculada a nuestro tema específico del día de hoy. Y por último, el control general y análisis estadístico, que en su momento nos dará una muestra clara de los resultados organizados por la organización en su conjunto y, por supuesto, como punto focal, lo alcanzado a través de la participación de los condominios. Nuevamente se puede observar que, aunque parezca coincidencial, la concatenación de acciones y conocimientos que hemos venido abordando en nuestro podcast resultan ser un listado de políticas, estrategias y acciones concretas que se pueden revertir los procesos de deterioro y depreciación a los que están sujetos tanto los desarrollos inmobiliarios como las organizaciones y estructuras que se encargan de su gestión y su administración. Y por supuesto, estos 20 temas enunciados anteriormente pretendemos que alcancen un número total de 52 semanas a lo largo del año. Esa será en principio una especie de guía didáctica de los temas y conocimientos que deben de formar parte de la formación y actualización de los administradores o el comité de vigilancia y la propia comunidad que habita en esas propiedades. Desde nuestro punto de vista, sería importante indicar la forma en la que podemos buscar, incorporar y comprometer a los inquilinos a formar parte de un grupo selecto en el que su participación no resulte ser toda una carga, sino que al contrario, pueda ser motivo quizás de alguna consideración como las que a continuación mencionaremos. Primero, una consideración de tipo económico, ya que al participar como administrador o supervisor adjunto de las funciones y recursos de la administración, podría considerársele un reconocimiento en efectivo. Segundo, poder disfrutar de un inmueble acorde con sus aspiraciones y los recursos aplicados para acceder a un tipo de vida mejor o igual a la que suponía alcanzar en el momento de adquirir sus propiedades. Tercero, la posibilidad de ser considerado para acceder a otras instancias de participación a nivel político o administrativo o de otra índole. Cuarto, incrementar los niveles de plusvalía del inmueble y sus propiedades privativas al elevar la calidad de los servicios y estatus en general. Quinto, propiciar la disminución de las cuotas, situación que impacta directamente en sus finanzas. Sexto, aprovechar los recursos ahorrados o no ejercidos para canalizarlos a la mejora del inmueble. Séptimo, contribuir al desarrollo de sus comunidades al utilizar ejemplos de participación y logros a nivel externo en sus propias zonas o regiones. Octavo, ser identificado y reconocido tanto por sus vecinos como por la propia comunidad como uno de los mayores factores de éxito en la gestión y participación y administración de sus condominios. Noveno, contar con alguna prioridad o trato preferencial por parte de la administración y su comunidad en el caso de que en algún momento, por situaciones adversas o imprevisibles, no pudiera enfrentar sus obligaciones y pagos. Y décimo, tomar parte en las decisiones de cualquier índole que se tomen y desarrollen en torno a su propiedad y que también afectan o impactan la convivencia, la seguridad, el sentido de pertenencia y otros conceptos. Estos son factores que debe de considerar la gente a la que se le invite a participar. Hasta ahora ya sabemos el para qué y el por qué de la participación, pero demos paso a la eliminación de uno de los factores que verdaderamente impiden y obstaculizan la participación, y que es muy sencillo de identificar: cómo será o se dará esa participación. Eso es lo que mucha gente se invita cuando lo participan: ¿qué quieren de mí?, ¿qué es lo que voy a hacer?, etcétera, etcétera. Si a usted o a cualquier persona se le dice que va a ser el presidente del comité de vigilancia de un condominio, o que va a hacerse cargo de tal o cual puesto o responsabilidad, de inmediato piensa que no va a tener el tiempo ni las ganas, y mucho menos los conocimientos a veces, para enfrentar alguna responsabilidad ejecutiva en la organización condominal. Además de que el síndrome del impostor siempre está presente, y es el que se refiere, como todo mundo sabemos, a que muchas veces dudamos de nuestras capacidades. Créanlo o no, el solo hecho de decirle a los vecinos concretamente qué deseamos de ellos para participar, por ejemplo, el revisar tal o cual equipo o servicio, o la utilización de una bitácora que les diga exactamente qué queremos que haga sobre cierto tema o cierta área o cierto equipo, o un listado muy pero muy sencillo de los puntos a verificar en una supervisión, les habrá de mostrar lo sencillo que puede ser el trabajo por el que se le está pidiendo su participación. Más aún cuando se trata de trabajos de tipo ejecutivo, cuyo cumplimiento muchas veces puede ponerse en manos de otras personas, pero que además podría ser factor importante para mejorar las condiciones de vida y del propio inmueble. Pero hay que hacer otra puntualización muy específica. Esta tarea, que puede consistir en revisar equipos, servicios, una zona específica, un espacio arquitectónico, el estado de los materiales en pisos, muros y plafones, o en algún otro elemento de la construcción, la revisión de notas, gastos o algún informe específico, y otros ejemplos más, únicamente los habrá de revisar una o dos veces al mes, o en una semana por alguna ocasión. Y en otros casos pueden ser mayores intervalos. Ello definitivamente contribuirá a que la gente sepa qué es lo que se necesita que haga, y que esté consciente que su trabajo no consiste en estar presente o atento todos los días de los 365 días del año, o de que le van a estar hablando por teléfono para tal o cual cosa, para quejarse, ¿no? O sea, van a tener acciones muy concretas y muy definidas en el tiempo, tener su cronograma y tener su relación de actividades perfectas. Eso facilita las posibilidades de que la gente se incorpore. Decir qué puesto o cargo tendrán es una medida para asustar a cualquiera. Decir y definir qué queremos que haga cada persona, con periodicidad que se requiere su intervención, y cuáles serían los productos o resultados que esperamos o nos proporcione, seguramente será una responsabilidad a la que mucha gente se puede comprometer, más aún si ponemos a su servicio a un adjunto, que en su ausencia pueda hacerse cargo de esa responsabilidad, y aún más cuando previamente se le habrá de capacitar sobre el trabajo que se requiere de desarrollo. Cuando usted, amable escucha, llegue a realizar estos planteamientos, no lo haga solo, hágase acompañar de otra persona que motive la participación de la gente, algún vecino que sepa usted que es afín a los intereses de las personas que pretenden involucrar, o bien una persona que de una u otra manera mueva a las personas a dar una respuesta afirmativa. Piense en esto, como si usted estuviera vendiendo un Ferrari a alguien que sabe que es uno de sus deseos más sentidos, pero que no sabe cómo pagarlo. Su trabajo es convencerlo de que esta adquisición le traerá toda una cascada de beneficios, tanto a él como a la propia comunidad, y que como orgullosos mexicanos siempre estamos pensando en la forma de poder ayudar al prójimo. Porque en verdad así somos los mexicanos, y como ejemplos hay muchos. Solo pensemos en las tragedias que hemos tenido que enfrentar, como los terremotos, inundaciones y otras más que no quisiéramos recordar, pero donde se ha manifestado la participación como uno de los grandes valores de los mexicanos. Finalmente, y solo como referencia de los cargos en los que de manera inicial deben incorporarse los condóminos, enunciaremos, por supuesto, las presidencias, secretariados y vocalías de los comités de medio ambiente, educación y cultura, seguridad y protección civil, activación física y deporte y de mediación, que son los que establece la ley como carácter obligatorio. Pero podríamos integrar otros más, como la organización y la planeación, la programación de presupuesto, la normatividad, la contabilidad, los servicios, los equipos y tecnología, la capacitación y la formación de equipos, la arquitectura e imagen y otros que supongan o requieran la incorporación de un vecino. Y de verdad, no se asusten, no teman, su participación puede ser de lo más simple que supongan para dar cumplimiento a responsabilidades primarias, pero de la mayor importancia para elevar calidad y resultados. Pero también puede ser de lo más compleja, y ello surge porque con el paso del tiempo uno mismo siempre estará pensando en la mejora de los procesos o responsabilidades que le dejan a uno, los sistemas y demás. Y ahí es donde la participación podrá alcanzar resultados de excelencia. No permitan que ningún obstáculo, por difícil o complejo que parezca, los haga detenerse en su empeño de alcanzar año con año mejoras en su inmueble. No dejen que el paso del tiempo vaya desgastando las imágenes de sus propiedades. Nunca renuncien a tener una vida mejor. Solo piensen en aquel momento o en la razón y en la emoción por la cual decidieron adquirir ese departamento, esa oficina, esa bodega en la que ahora ustedes fincan gran parte de su vida. Lo mismo dijimos en el número anterior, y estamos absolutamente seguros que, al igual que la búsqueda de recursos externos o fuera de los ya establecidos de muchos sirven para enfrentar cualquier programa o proyecto de mejora contigua, la participación podría ser otro de los pilares en los que cimentemos nuestro trabajo como administradores o miembros del comité de vigilancia o algún otro involucrado en la gestión condominal de inmuebles, así como la formación de una comunidad profesional en el desarrollo comunitario y condominal. Por eso es lo que estamos luchando. No se trata tan solo de hacernos publicidad o cumplir con un trabajo o una responsabilidad laboral. Se trata de que logremos provocar en la gente esa sensación de felicidad, alegría y dicha que vivieron quizá al enamorarse de sus propiedades, y que a todos nos hace falta, más aún cuando en alguna época de nuestras vidas formó y sigue siendo parte de nuestros sueños. Muchas, muchas gracias, y esperemos que este podcast ayude a concretar este proyecto y sus proyectos más personales. Búscanos por favor o contáctanos en los siguientes enlaces. Ayúdanos a conformar una comunidad de apoyo solidario. Correos electrónicos campbell1919@gmail.com, jgarciadealba50@gmail.com, en Twitter en @kcondominal, en Instagram kcn-gestiondecondominios, y en los teléfonos 5579809425 y 5556350480. Muchísimas gracias y hasta la próxima.